Duna presenta Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río. Auspicio de Zurich, Rinde Gastos, Ópticas Gonzalo Cortés y Sumar, no restar a las pensiones. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Cuando son las 7 en punto de este lunes 20 de septiembre de 2021, le damos la bienvenida en Radio Duna. Nada Personal, José Ríos. ¿Cómo estás tú?
Feliz.
Qué gusto de volver a verte, fue un placer.
Sí, qué alegría, Matías.
Qué gusto.
Tanto tiempo. Tú no has renunciado todavía, ¿sí?
Qué diferencia cuando uno llegó en la mañana a reencontrarme con compañeros que reencontrarme contigo.
Otra cosa. Sí. Es que acá hay cariño real, genuino.
Ah, sí, el cara también. Recibe bien.
¿Qué te hizo? ¿Te tenían un pastelito?
Salimos después de comer aquí abajo con la jefa y con él unos cakes.
Huevito revuelto
y todo, sí. También el cariño en la mañana aquí. Oye, quiero agradecer públicamente a cada uno de los que apañaron aquí cuando uno sale, porque esta radio, cuando somos poquitos, pero cuando uno sale, el resto apaña y, en fin, y eso da mucho gusto y mucha tranquilidad. Así que se agradece públicamente.
Es verdad, exactamente. No lo pudiste haber dicho mejor, Matías del Río.
Lindorfiaste mucho, ¿no? Con todo tu acompañante.
¡Oh! Y una galería de galanes.
Sí, lindorfiada, porque siempre los lindorfos son los hombres, ¿se fijan ustedes?
Sí.
Pero lindorfía la José, sí.
Me creía la muerte.
Sí, la linda andaba allí.
Me creía la muerte. Es que imagínate, tú eres de todos los gustos.
En la Patagonia los vientos traen todos los rumores, te quiero decir.
Se supo todo. Oye, ¿no has hecho tu reporte territorial? A todos nos ha tocado hacer así un reporte territorial.
Solo decir que las vacaciones son las vacaciones y que el sur es déjame decirte una cosa distinta, algo que no esperaba. Es un lugar que yo con cierta frecuencia. Uh-huh. Al menos yo me encontré con un sur mucho más húmedo que los últimos 5 años que he ido con mucha frecuencia en el mismo lugar, con mucha humedad, con lluvia, como yo recuerdo el sur de chico. Ese sur donde al menos una vez al día caía algo de agua.
Ah, mira.
Porque los últimos años y los veranos parecía... decía el desierto de Atacama, pero no, parecía la zona central, con calores fuertes, con varios días sin lluvia, con la tierra seca, con un secadal. Aquí todos los días llovía un poco, mucha humedad, tierra esponjosa de lluvia, algunos días con lluvias todo el día, horas largas.
Ay, qué bonito.
Así que volví a ver el sur que no veía hace mucho tiempo, me volvió un poquito el alma, el cuerpo en ese sentido.
Una tranquilidad.
Sí. Sí. Así que ya no creo más en el cambio climático.
No, te cachas.
Oye, me he vuelto como QAnon. Antivacuna,
anticambio climático.
Es todo mentira. Es todo un complot de las Naciones Unidas para cambiar el orden mundial.
Oye, pero ojo, me leí un reportaje el fin de semana respecto a la capa de ozono, que había ido disminuyendo. Se había recuperado bastante, pero... El año pasado ya se sufrió un proceso adverso. Y este año tenemos el agujero de la capa de ozono más grande de la historia, este 2021. Tranquilidad, eso no significa que todos los esfuerzos que hemos hecho se fueron al tacho de la basura. No, esto es un proceso que es largo, es difícil, es doloroso, pero que va por buen camino. Pero, ¿qué pasó este año? Se produjo un tema climático.
¿Acción del hombre
o
del clima?
No, más bien climático, dicen los científicos, que habían unos cristales de... ¿Por qué miran con esa cara?
No, estamos escuchando muy bien el informe de Maisa Ríos.
Hay unos cristales, parece que afectaron. Y bueno, la cosa es que está gigante el hoyo de la capa de ozono este año, así que usen mucho factor.
Mira, yo no tengo mucha costumbre de usar, lamentablemente.
Pero podrías empezar nunca
tarde.
Sí,
no, es que cambiar esas culturas. Yo a veces compro y tengo en el auto y me dura 2 días y después queda bajo el asiento.
Ah, no, yo me echo todos los días. Llueva,
es que
truene.
Sí. Es que yo creo que en eso culturalmente los hombres somos más flojos.
Más lesos.
En eso los hombres somos más flojos.
Más lesos, diría yo, pero bueno.
Si fuera al revés, y dijera son lesas.
Yo me reiría.
Cancelado.
No, tú sabes que no.
La policía. La policía de Twitter estaría. Sacaría la ley. Lesas. Me cancelaría.
Pero bueno, sí, pero bueno.
No estoy muy preocupado.
Así con la capa.
Bueno. ¿Qué ha pasado? No sé si en la capa, a lo mejor es la capa de ozono, pero ¿en qué momento se abrió el agujero?
Uf.
En que tenemos a 10 políticos
renunciando.
entre renunciando, entre acusados, entre explicando honorarios, entre explicando aumentos de sueldo, entre formalizaciones, pero a ver, yo no quiero meter todo al mismo saco, son todos casos distintos, estoy hablando del tema general.
Sí.
¿Y será que nunca los vimos o que algo está pasando, que las conductas han cambiado? Porque voy a meter, insisto, voy a hacer una generalización.
Ya.
No voy a hacer una acusación, sino que voy a un poco narrar. Uh-huh. Pero ¿qué hace que tengamos el caso Mulet? Claro. Que tengamos el caso, son todos distintos, no insisto, porque el caso Mulet, el caso Rojas Vade, el caso Torrealba en Vitacura,
Parisi.
El caso Parisi. ¿En qué momento nos jodimos tanto o en qué momento éramos tan pavos que no veíamos tanto hecho irregular? No todo está probado, son todavía acusaciones, muchas de ellas con indicios de ser muy reales, pero como hay que ser justo, hay que ser súper justo, hay demasiados datos. Hay demasiados datos, demasiadas cosas dando vuelta de políticas que hacen demasiado mal a la política. Y tenemos demasiado cerca un ejemplo espantoso de la peor política del mundo. Probablemente Argentina tenga de las clases políticas más desastrosas del mundo, considerando la potencialidad de ese país.
Además.
Te conté que te conté antes de irme, ¿no? Si me estoy repitiendo, me cuenta.
Te paro.
Porque después de la ocasión uno debería repetirse menos. En que leí un informe de un banco de inversiones que Argentina estaba entre las 5 monedas que más se habían depreciado en los últimos años.
Siria, Afganistán.
Exactamente.
Guinea,
ese nivel. Y es la clase política, muchachos. Nicolás Izaguirre, con quien yo tengo el gusto de trabajar, creo que es un hombre al cual yo respeto mucho por todo lo que hizo, por la herencia del superávit estructural, un tipo fantástico. Viene hace rato con una... Yo lo molesto, trabajamos en el Estado Nacional justo, lo molesto porque es una obsesión. Pero, más que obsesión, está tocando una tecla hace rato y no sé si lo queremos escuchar. A Guillermo Larraín se lo escuché también hoy día. El sistema político, el diseño del sistema político... Dediquémosle el tiempo, ya que estamos abocados a lo constitucional, dediquémosle el tiempo, porque esa sí que es el rayado de cancha del sistema político. Porque si hoy día tenemos fuerzas centrífugas donde el Congreso y el gobierno salen disparados para lados distintos, y a veces los incentivos son a contradecir, son a contraponerse. Tenemos que generar un diseño institucional de régimen político que cambie la fuerza centrífuga por fuerza centrípeta. Y eso se logra poniéndole cabeza, voluntad, y tenemos una oportunidad de oro. Yo aquí reconozco, deberíamos invitar a Nicolás Izaguirre un día para que nos cuente, porque dice que no le damos tiempo en la tele para que les explique. Pero dice, todo lo demás es prácticamente suntuario. Este es el problema de fondo para que lo otro se concatene en una espiral virtuoso.
Tiene toda la razón. Es de esperar que se tomen el tiempo, la tranquilidad, la mesura, para justamente construir, o no construir, porque yo creo que muchas de esas instituciones ya están hechas y son sólidas, pero quizás hay que reforzarlas, hay que darles una nueva legitimidad que han ido perdiendo con los años, pero para eso es muy necesario la templanza, la justicia, el compromiso. Y
te salió, ¿eh? Ese tipo te salió como la oración
de
María.
Lozana, ¿cómo es?
A vuestros pies, estas flores, ¿sabes? A vuestros pies.
¿Te acordás? ¿Te las sabí?
Sí, me las sabí. En el colegio.
Yo me las sabía.
Pero te salió como un mes de
bonito,
María.
Bonito.
Siendo las 7 de la tarde con 9 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Y está el caso Enrique Javier. Pero este es un caso virtuoso. No hay acusación alguna.
Un pilar.
Oigan, ustedes, qué buenos son por separado, pero juntos son
dinamita,
un bombazo.
¿Sí? Dinamita.
Así oye, que bueno. Cuéntame, y lampareaba mucho para acá cuando estaba sentado ahí, porque en celo.
No. Para nada. Siempre sí. De hecho, yo creo que todos los programas nos acordamos de ti.
¿Vino Nico Vial alguno, no?
No.
No,
que es más peligroso que él.
pero estuvieron. Mira,
no anda con serrucho.
Nico estaba de Franco. Nico estaba de Franco.
No tiene serrucho, anda con un maletín. anda con ese, es muy peligroso, Nico Vial.
Así que bueno.
No le piden que le reemplace a Nico Vial porque. Es peligroso. no, es un tiroteo en un ascensor, es decir, cuidado.
Pero bueno.
Pero se le agradece a todos los compañeros, compañeras y compañeres.
Oh, muy amoroso.
Que exacto. Apañaron.
Gente muy confiable.
Y grandes auditores todos del programa.
Así es.
Sí, sí, nos dimos cuenta de que todos manejaban los códigos. Sí, todos manejaban los códigos. Y felices y contentos de estar aquí. Así que eso es bonito para todos los que hacemos.
Muy importante, ¿no? Bueno.
¿Sí o no?
casi lloro.
Bueno, dicho todo esto, vamos con los titulares.
Vamos con los titulares.
El Ministerio de Salud acortó los días de cuarentena para las personas vacunadas que den positivo de COVID-19 o sean contactos estrechos. La medida bajará a 7 días para quienes tengan su esquema de vacunación completo y hayan recibido su segunda dosis hace 2 semanas. Además, durante el balance sanitario, el ministro de Salud, Enrique París, reconoció que desde la cartera esperan un leve aumento de casos tras la celebración de fiestas patrias y que ese aumento será visible entre 7 y 10 días más. El Ministerio Público comunicó esta tarde que la investigación del incendio registrado ayer en la comuna de Carahue, que dejó un matrimonio con riesgo vital, será llevado a cabo por la Fiscalía de Alta Complejidad de la región de la Araucanía, ya que podría estar vinculado al delito de sustracción de madera. Junto a esto, el vocero del Ministerio Público actualizó el estado de salud del matrimonio, asegurando que permanece en riesgo vital en el Hospital Regional de Temuco, Hernán Enríquez Aravena. La farmacéutica Pfizer y BioNTech anunciaron hoy que los resultados de las últimas pruebas clínicas de su vacuna contra el COVID-19 para niños y niñas de entre 5 y 11 años han generado una respuesta robusta de anticuerpos y que es segura. Las pruebas se realizaron en 2.268 participantes de ese grupo etario con la inoculación de 2 dosis de la vacuna en un periodo de separación de 3 semanas entre cada una de ellas y con una dosis de 10 microgramos en lugar de los 30 microgramos de la vacuna que se emplea para mayores de 12 años. Y en el deporte, el Inter de Milán entregó un nuevo parte médico de la situación de Arturo Vidal, quien asomaba como candidato a ser titular este sábado ante el Bologna, cosa que finalmente no ocurrió por una lesión. En ese sentido, el elenco nero azurri indicó que hubo una distensión muscular en el muslo derecho. El jugador se encuentra reevaluado en los próximos días, donde también podría estar fuera de la cancha durante 2 semanas, pero llegaría para la próxima triple fecha, así que...
Estamos quemados con nuestros astros. Bueno, otros dirán, tenemos que mirar el carnet. Son muchachos, claro, que superaron los 30, sí, y tienen un desgaste feroz. Entonces, claro, el chasis empieza a fallar.
Y les han pegado mucho durante su carrera.
Algunos pegan, otros les pegan, mucho roce, pero otros, sobre todo mucho en Europa.
Muchos años.
Años, mucho trabajo, mucho esfuerzo. Es un desgaste... La máquina...
Los años no pasan en vano.
Yo le escuchaba una vez a alguien que conoció a Iván Zamorano en la época que jugaba en el Real Madrid.
Ya. Yeah.
Y que le contaba, no me lo contó a mí directamente, así que puedo estar perfectamente equivocado, pero le contaba que prácticamente los lunes se quedaban cama.
De más.
O sea, era tan...
Olvídate los dolores.
Esta cantidad de chuletas que recibía.
Agarrotado.
La cantidad de desgaste físico, el cansancio emocional, porque la concentración, venís del viernes, y realmente el lunes...
Se no queda comiendo cazuela, tranquila, ahí con su mamá, doña Alicia.
Sí, y con Erika, hermana.
Erika,
su mamá. Sí, esa es la verdadera familia imperial.
Sí.
Y claro, y era un cabro de 20 y tanto. Pero es que son me dicen los guadañazos que les pegaban cuando se iban solos. Una tía chuleta.
Y con los cabezazos igual la pelota es dura.
Sí.
Ah, ya, pues buena. Dime que no te duele.
Bueno, depende. Tú sabes que cuando chico yo vi uno de los documentales que me marcó.
Ya.
Estaba en el colegio, segunda día.
¿Existían los documentales?
Sí, po, pero era como con una película que pasaba así como en redondo, pero unas películas. En la época que cuando había clase de gimnasia te llevaban a un lugar en mi colegio.
Y no veía nadie Arcomanechi.
Y veíamos, claro, veíamos unas películas que tenía, porque se me seguía el profe, po. Básicamente. Porque no existía, estamos hablando pre-beta, Max, po.
Ah, ya actuaban. Eran obras de teatro.
Eso dividió el mundo. ¿Tú eres beta o VHS? En tu
VHS.
Casa? Sí, también. Tenía un amigo del barrio que tenía Betamax. Era, sí. Sería la muerte, no servía para nada.
Uno
no,
era película. Uno solo,
todo el barrio tenía Betamax. No sé, su papá era más cool, no sé, pero no podía ver ni una película.
Compró antes nomás.
Claro, pero bueno.
Se apuró.
Pero déjame donde. Te recuerdo, es una clase, todo el curso de todo, la A, B y el C. Y yo vi que clase de gimnasia, entonces, y vimos un documental o una película de Pelé. De Pelé. Y ya, Pelé, más que Pelé. Y Pelé recién retirado, o sea, Pelé. Y una cosa, me acuerdo que me enseñabas, cómo cabecear. Que era un gran cabeceador. Y cabeceaba con los ojos abiertos. Nunca lo olvidé. Cabeceaba con los ojos abiertos. Uno imagina cuando viene ese pelotazo de arriba. Uno cierra los ojos, aprieta los dientes, compadre, y a ver, pa. Pelé decía, abrir los ojos y con el parietal, con la frente. Cabeceaba bien. Increíble. Muy bueno. Sí. No, la pelota se pesaba.
Sí. Por eso yo te digo.
Pesaba como
si. Que con tus dolores de cabeza, tu buen Nefercil después. Sí.
Disculpen por hablar de fútbol. Vamos a hablar de otros temas también. Cuando son las 7 de la tarde con 15 minutos y estás en Duna.
Nada personal.
Muchas gracias.
Chao, Kike, gracias.
Enrique Javier, ha sido un gusto de verte. Recuperar aquí, que fue como recuperar. Recuperar la ruta. He vuelto a la ruta.
El farol.
Sí.
De la República.
Es como el único contacto estrecho que uno desea tener en su vida normal. ¿No?
El único.
No, me acordé porque es vacuna también, pues se tiene de todo. Oye,
Qué pesado.
El único es 3 dosis.
Con cariño. Sí. Pero con respeto.
Sí, el refuerzo. Ya. Booster. Oye, a propósito de refuerzo, ¿viste tú que hay nuevas medidas?
Sí.
Sí, hay nuevas medidas y...
Menos, más cortito todo.
Sí, partamos un poquito por ahí, porque es más cortito todo. Aquellas personas que... déjame que estoy buscando exactamente, porque las tenía, naturalmente. Y a ver, bajan. Primero, cuando tú tienes un contacto estrecho y tienes las vacunas,
ya.
Tienes bajas de 11 a 7 días.
Exactamente.
¿Ah? Y la necesidad de hacer tu aislación, tu aislamiento, qué sé yo.
Claro.
Pero además se reveló que hay nuevas comunas que se mueven. Empezamos de nuevo con el movimiento del paso a paso, para allá y para acá, dos para atrás, dos para adelante. Y hay varias comunas de la región, o sea, de nuestro país, que han tenido que volver atrás.
Claro. Hay 13 comunas que están en preparación en este momento.
Exactamente.
La mayoría en el norte, en la región de Arica, Parinacota, donde se ha producido una especie de brote, con bastante presencia de la variante Delta. No está muy claro por qué, pero el gobernador creía que tenía que ver la migración, porque como hay muchos pasos que son informales, podía haber ahí un posible foco.
Puede ser. Siguiente, sí. Con estos cambios, un total de 346 comunas estarán en fase 3 y o 4 los próximos días. A ver, por ejemplo, la subsecretaria Paula Daza dice que las comunas de Bichuquén, el Maule, el Lago Ranco, en Los Ríos, pasarán el día miércoles 22 de septiembre a la última etapa del plan paso a paso. O sea, mejoran.
¿A 5?
No sé, dice a la última etapa. Informó que Colchane, Tocopilla, Doñigüe, sí. El Carmen, Cabrero, varias regiones. Los Ángeles, Futrono, Los Lagos y Los Cisnes. Con estos cambios, espérate, ¿esto pasa nada?
¿Eso avanza o retrocede? Retrocede.
Espérate, porque yo voy a ir a otra fuente que lo tenía abierto, porque esta fuente me parece un poco confusa como está planteada. Déjame ir un poquito atrás, porque no quiero dejar abierta la confusión. Sí. Sí, hay aperturas iniciales, en fin. Sí.
¿Apertura inicial o apertura avanzada, cierto? Claro, resumieron. Déjame en apertura.
Voy a volver atrás y voy a buscar una mejor fuente que la que tenía abierta, porque me pareció un poquitín confusa.
Ya.
A ver, nueve comunas retroceden. Sí. Eso es más clarito, más allá. Retroceden a fase 3 a partir de este miércoles.
Exactamente.
Déjame ver cuáles son. Aquí, 4 a 3. Claro. Cabrero, en el Biobío, y Los Ángeles, en Los Ríos Futrono, sí. Allá me parece que había leído, por eso que me pareció confusa, que retrocede, en Los Lagos Gualaigüe y en Aysén, Río Cisne.
Río Cisne.
Avanzan, o sea, mejoran a inicial Bichuquén y Lago Ranco, estábamos bien antes. Uh-huh. Retroceden en preparación Colchane, sí. Tocopilla, Doñigüe, El Carmen, Cabrero, Los Ángeles, Futrono, Gualaigüe en Los Lagos y Cisne en Puerto Aysén. Mira. Ahí está clarito. Pero empieza a haber más liquidez aquí, empieza a haber más movimiento.
Sí, lo que pasa es que bueno, han aumentado los casos un poquito antes de lo que la autoridad creía. La autoridad pensaba y esperaba también que este aumento de casos se produjera después de las fiestas de patria, después del 18. Y la verdad que se adelantó casi una semana. Toda la semana pasada comenzamos a ver cómo lentamente iban subiendo los casos. De hecho, se quebró esta tendencia que llevamos de 13 semanas, donde toda la semana íbamos mejorando un poco. Por primera vez esta semana empeoró, subió un 8% con respecto a la semana anterior. No es tanto, pero igual hay que estar atentos. Y cuestión que podría incluso empeorar un poco, teniendo en cuenta que tuvimos estas fiestas patrias donde evidentemente la gente se juntó más y se relajó. Hoy día hay bien poquitos casos, pero sabemos que esta semana vamos a tener que estar como ahí medio desconfiado un poco los números, porque justamente vienen y son el reflejo de las fiestas, donde la gente consulta menos, va menos al hospital, se hace menos test. Entonces, claro, se informaron 280 nuevos casos, que para un día lunes sería bastante bueno y súper celebrable, pero sabemos que esta semana y probablemente hasta mediados de la próxima, hay que mirar los números con cierto recelo. Sí.
Oye, tú sabes que déjame saltar un poco lejos, porque hoy día una persona que conozco que venía llegando, está en cuarentena de hecho, uh-huh. O eso espero.
Hablaste por teléfono.
Por WhatsApp, pero un poquito chúcaro esta persona, entonces un poquito díscolo, así que espero que esté. No, estoy bromeando, sí, va a estar, es responsable aparte de díscolo. Que venía de Estados Unidos y dice que nunca le levantaron una ceja de duda ni nada en Estados Unidos, que había ido a un par de ciudades grandes cuando mostraba el permiso de movilidad y las vacunas chilenas.
Ah, mire qué bueno.
O sea, ni preguntaban nada por lo que
mientras
le entendía.
Mientras estuviera vacunado lo que fuera.
Oye, espero que se la pedían en todas partes. Ah, ya. Y que se pedía en serio. Y por lo que estuve leyendo, a partir de eso me puse a leer algunas cosas hoy día en el día. Y una cosa que me llamó la atención, por ejemplo, Deutsche Welle, una fuente creíble, me lo mandó, dice que las fronteras de Estados Unidos han estado cerradas a millones de viajeros internacionales desde marzo de 2020. Que perdemos las proporciones. Marzo del 2020. Estamos hablando de un año y medio. Son 18 meses.
Pero a los chilenos yo creo que no.
No, para millones, no dice para todos. Sí. ¿Ah? Lo que causa muchas situaciones familiares, qué sé yo. Lo interesante es que Estados Unidos anunció hoy, lunes, que levantará en noviembre las restricciones de ingreso al país por la pandemia a los viajeros internacionales procedentes de la Unión Europea, el Reino Unido, China o Brasil,
que estén vacunados
con la pauta completa y se sometan a pruebas de rastreo de contactos.
Incluso van a permitirles a aquellos que estén en programas de estudios de vacunas, que aún no estén autorizadas en Estados Unidos, pero que ellos estén participando en nuestros estudios, también los van a dejar entrar.
Mira, así es. Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Estás en Duna.
Nada personal. Ya está nuestra entrevistada, Matías. Hay harto tema que conversar con ella. Se trata de la presidenta del Senado y presidenta, además de la Comisión de Hacienda, la senadora Jimena Rincón. ¿Cómo está, senadora?
Hola, senadora, ¿cómo le va?
Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes.
Muy bien, pues ya sabemos de las exenciones, nos referimos a la fórmula que el gobierno busca en el proyecto de ley corta de pensiones para financiar los 1.100 millones de dólares que en régimen debiera costar esta ley corta. Me gustaría saber cuál es la opinión que tiene respecto del proyecto, si ya lo conocen, en fin.
No, todavía no lo conocemos, de hecho estuvimos tratando de pesquisar el texto. Y lo único que tenemos es lo que dijo el presidente de la República hoy día respecto de los 5 puntos, los 5 temas de exención: el pago de impuesto a las ganancias de capital en las operaciones bursátiles, la modificación del crédito especial de IVA en favor de las empresas constructoras, el restringir el régimen especial para las viviendas de FL2, algunos servicios que van a pasar a estar afectos de IVA y limitar los beneficios del impuesto a la herencia y donaciones en el seguro de vida. No tenemos más información que esa y por lo tanto opinar sobre el proyecto es un poco arriesgado, ¿no?
Senadora, ¿por qué no lo conocen? ¿No ha sido ingresado todavía a la Cámara de Diputados o ustedes no se lo entregaron? Entraba por la Cámara de Diputados, no entra por el Senado ese proyecto.
Ingresa efectivamente por la Cámara de Diputados y no hemos logrado conseguir el texto, así que no sé si ya ingresó, hasta por lo menos hasta hace una hora atrás no lo teníamos.
Ya, pero ¿y cuál es la perspectiva que tienen ustedes de que esto avance, si es que son más o menos las exenciones que se han señalado y la expectativa es que sabemos que es corta, la ley corta es corta y es chica.
Es muy corta.
Pero yo recuerdo una frase del senador Lagos Weber hace harto tiempo que era bien razonable decir, si tenemos tantas diferencias, ¿por qué no nos preocupamos de lo que estamos de acuerdo para ir avanzando en algo? ¿Algo de esto hay?
Efectivamente, y de hecho, si recuerdas bien, Matías, en la Comisión de Hacienda, cuando ingresó este proyecto, que fue hace poquito más de mes y medio, dos meses, a nuestra comisión, nosotros al escuchar a los expertos que fueron a exponer sobre el proyecto grande de pensiones, la verdad es que dijimos que no veíamos que hubiera espacio para legislar en estos meses que quedaban del gobierno, que por qué no separábamos la discusión y abordábamos aquello en lo que estábamos de acuerdo, que era ampliar la pensión básica solidaria, mejorar el monto y el universo. Y obviamente en eso yo creo que nadie va a estar en desacuerdo. El tema es cómo lo financiamos. Y el gobierno nos pone encima de la mesa cinco temas que tenemos que analizar y ver en qué consisten, porque por ahí alguien lo decía, ¿no? Das por un lado y quitas por otro. Cuando las personas hacen un esfuerzo para tener su vivienda, su primera vivienda,
pero esto es para a partir de la segunda vivienda. Es primera y segunda, ¿no? Los de FL2, pero a partir de la tercera, según lo que
no,
se lee.
Es que no lo tengo, por eso no puedo opinar, porque no sé qué es lo que lleva a la restricción en el proyecto por el lado del financiamiento, que son las exenciones.
Claro, ahora, igual hay un cierto consenso, no sé cómo lo ve usted, respecto a que las exenciones son una cosa que hay que ir avanzando, es un camino que hay
tenemos
que avanzar.
Tenemos que avanzar, de hecho, en los acuerdos de mínimos comunes esto era un tema. Nosotros hemos hablado de, por ejemplo, poner fin al tema de el no pago en las ganancias de capital, y eso nos parece sin lugar a duda un tremendo avance, así que en ese sentido no hay dos lecturas, pero si queremos conocer el detalle, porque en el detalle obviamente pueden estar las complicaciones. Y por eso señalaba que me gustaría conocer el texto antes de opinar. De hecho, hoy día almorzamos con el presidente de la República. Y el presidente me dijo, yo sé que a usted le gusta leer los proyectos. Y yo le dije que efectivamente me gusta leerlo.
¿Pero le avanzó, le contó, le dio más
detalles? No tenemos más detalles que esto. Por eso, Matías, insisto, opinar sobre la materia sin tener el detalle es difícil.
¿Y no aprovecharon de preguntarle al presidente, ya que estaban almorzando con él? ¿Más detalles respecto al proyecto?
La verdad es que hablamos del tema de Argentina, la plataforma continental, lo que viene, y no dio para que conversáramos sobre el detalle del proyecto de ley. E insisto, sí quedó claro que necesitamos el texto para poder opinar.
En todo caso, ¿esta es una materia de que es facultad exclusiva del presidente en materia de pensiones? O sea, ¿ustedes no podrían ponerle indicaciones, por ejemplo, agregar? Podrían discutir lo que les entregan, pero ¿no pueden agregar eventualmente ustedes otras exenciones y otras formas de financiamiento?
Como muy bien lo dices tú, Matías, estos son temas de iniciativa exclusiva del presidente de la República, todo lo que dice relación con pensiones y tributos. Y aquí tenemos la combinación perfecta, ¿no? Pensiones y tributos. Y lo único que podemos hacer nosotros es rechazar o reducir. Podemos obviamente negociar con el Ejecutivo, y es lo que se hace en el Parlamento, parlamentar, conversar, dialogar y tratar de acercar posiciones. Yo creo que no eres dos miradas respecto de crear este pilar básico. A nosotros nos encantaría avanzar hacia el pilar básico solidario, y desde ese punto de vista no creo que tengamos dificultad. Sí, obviamente la discusión va a estar en cómo financiamos y cuáles son los herramientas y los instrumentos, y por eso es tan importante conocer el texto.
Perfecto. Senadora, hoy día su correligionaria, la senadora Carolina Goic, dijo que ella iba a rechazar el cuarto retiro del 10%. Dijo incluso que el Parlamento tiene que volver a poner el foco en el país y no en la próxima elección. ¿Usted concuerda con ella?
Mira, yo lo he señalado y creo que es parte del ejercicio que tenemos que hacer hoy día. Cuando hablamos de un cuarto retiro, tenemos que poner encima de la mesa cuál es el contexto en el que nos encontramos, que es absolutamente distinto a la situación en la que estaba el país cuando se legisló el primer retiro, el segundo, e incluso el tercero. Hoy día hay un IFE universal, ya está empezando a activarse el IFE laboral, las ayudas a las micro y pequeñas empresas, creo que tenemos que ir perfeccionándolas y apoyando, y el gran desafío es cómo damos dignidad a hombres y mujeres en nuestro país, y eso significa dar autonomía, vale decir, trabajo decente, trabajo bien remunerado, apoyar el emprendimiento y apostar a una política de retiros, creo que no va en la línea de lo que el país necesita.
Perfecto. Jimena Rincón, presidenta del Senado, muchísimas gracias por esta conversación con Duna.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
Hasta luego.
7:30 PM, estás en Duna.
Nada personal. Y hoy día a las 10 de la mañana, Matías, a través de su cuenta de Instagram, Rojas Vade, Rodrigo Rojas Vade, anunció que iba a renunciar cuando se definiera el mecanismo a la convención constituyente, que al menos no iba a volver, que tampoco iba a recibir su sueldo, porque él no estaba yendo, por lo tanto no iba a cobrar por un trabajo que él no estaba realizando, y decía que él no era un delincuente, que él solo había cometido un error y que él seguiría marchando y manifestándose por la injusticia, y llamaba a los constituyentes a hacer el trabajo de la... bueno, para el que fueron llamados, que es justamente para redactar una nueva constitución.
Es una forma de decir que va a renunciar porque no puede. No existe hoy día la herramienta legal para hacerlo, pero al menos deja claro que él no va a ir ni presencialmente, ni telemáticamente, ni va a votar más.
Claro.
Y que no va a cobrar más.
Ahora, yo le van a seguir depositando.
Bueno, no sé, hay fórmulas de devolución, no sé. Son fórmulas que su abogado la va a ver, claro, sí. Me imagino que pero no va.
No va a profitar de.
Probablemente, sí. Claro, como dices tú, probablemente sí. Van a tener que depositarle un sueldo y va a ser un depósito, no tengo idea.
Claro, ver a la tesorería.
Fundación La Rosa, una fundación se las donará, pero no va a quedarse con la plata del tiempo no trabajado. Rojas Vade entiende, por lo que yo trato de interpretar en sus palabras, entiende que se le ha hecho un juicio muy transversal. Es de la Chile tiene esa característica, lamentablemente, en su tiempo, que son pocas las cosas que generan transversalidad. Porque ya ni siquiera todas las políticas de relaciones exteriores son completamente transversales. Más bien, la grieta empieza a predominar en todos los temas, en que es blanco o negro. En este caso, Rojas Vade, yo no he visto opiniones respecto a que hasta ayer que Rojas Vade no se sabe cómo, pero que devolver ni hablar. No. Que le haría pésimo favor a la constituyente.
Devolver deja a la constituyente en una posición súper complicada, bien inexplicable, y tiñe al resto del grupo, del resto de los constituyentes, de un halo de inseguridad, de desconfianza, que no le hace nada de bien al proceso.
Pero él, yo creo que él entiende que aquí tiene una mínima posibilidad de reconciliarse, de acercarse a la ciudadanía,
de enmendar
algo, al decir, aunque no me expulsen, yo me margino, aunque a mí me paguen, yo no voy a recibir esa plata. El error está hecho, el error es dramático, pero no voy a ser yo. O sea, se da cuenta, digámoslo al revés, que si él no tomara esta decisión y esta actitud, el daño que ya ha hecho, que ya es mucho, sería aún más, aunque parece difícil aumentar el daño. Pero entonces aquí tiene una oportunidad para resarcir algo del daño causado,
A ver, esto no. Y tener una posibilidad para algo en el futuro también, pues, Matías. O sea,
sí,
yo creo que sí, pues, hay algo. Claro. No es puro altruismo de parte de Rojas.
No estoy valorando si es valorable, bueno o malo. Estoy diciendo que él ve una posibilidad aquí de restituir algo del daño que ha causado, y para poder tener en una de esas la posibilidad de restaurar algo, la fe que él mismo rompió, la confianza que él mismo
daño
rompió.
Que hizo tremendo.
Por lo tanto, me parece estratégicamente inteligente. Yo creo que no solamente sus abogados le hacen estrategias Porque aquí también en su discurso se veía claramente cuál es la línea de defensa que iba a tener, ¿no?
Por supuesto, esto es un error, no claro, soy un delincuente.
Exactamente.
Voy a devolver la plata.
Que las platas que yo recibí...
No las voy a usar para otras cosas.
No, y no, las platas que recibí en las rifas y todo eso eran para enfrentar una enfermedad que yo tenía.
Sí, por supuesto.
O sea, se ve claramente cuál es... Se alcanza a identificar alguna línea de defensa judicial por dónde va a ir, pero también una defensa política de un hombre que es un político.
Claro.
Es un político que hoy día llegó al suelo... Del suelo no se pasa y que va a tratar de levantarse del suelo de alguna manera.
Y que uno no sabe cuáles serán sus expectativas a futuro, pero también se huele un poco eso, seguir en las calles, a él le gustó el tema político, él apostó por eso y tenía bastante habilidad, o sea, un tipo que en muy poco tiempo logró...
Y aquí nadie tiene la posibilidad de saber qué va a pasar, el público, la ciudadanía dirá el día de mañana si vuelve a confiar, si él se vuelve a presentar y si lo eligen o no.
Hay tantos que, claro.
¿Por qué? Porque sí, pues, perdón,
que hemos visto muertos resucitar.
Hemos visto muchos políticos que han delinquido, que han engañado, que han estafado, y muchos de ellos los vemos volviendo a presentarse y volviendo a ser elegidos, con condenas, con acusaciones que no llegan a condenas porque nos olvidamos de ellas por el camino. O sea, tampoco digamos que Rojas Vade es
el único,
ni el peor, ni el Satanás. Es un tipo que...
Es un gran mentiroso.
Hizo un gran daño y él creo que hace el primer paso, que es enterarse del daño que ha hecho y de dónde a dónde llegó en su caída libre por sus propias faltas. Así que vamos a ver ahora
cómo se soluciona
y cómo la política es capaz de buscar un camino donde no lo hay. ¿Cómo es lograr
porque hay un tema también de la representatividad, en el fondo, la gente que votó por él, que se queda sin candidato, sin un representante, hay una cantidad de temas que son bien importantes también. ¿Cuáles son los mecanismos? ¿Quién define quién puede renunciar, quién no? Complicado.
Exactamente. Son las 7 de la tarde con 37 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
¿Qué me dices tú lo de Franco Parisi? El reportaje de Mónica Pérez en Canal 13 anoche. Impactante, 207 millones de pesos. Eso era el momento en que se le fijó. Porque después se sabía, y esto es de qué fecha exactamente era esos 207 millones. Podemos buscarlo, pero no fue ese cálculo no es de ayer.
Años, sí.
Te diría que 2016.
Sí,
te diría que 2016. Sí, agrégale eso, los reajustes que hay que hacerle, porque lo decía ahí cuando el Tribunal de Familia establecía el pago, establecía que no solamente había costas, sino que eran 207 millones de pesos más los reajustes de intereses que debía pagar. Luego, ya ha pasado, creo que era el 2016, creo no equivocarme, a la fecha sus buenos años, por lo tanto esa cifra es más que 207. Pero ya 207 habla también de y más allá, aunque sean 107 y aunque sean 17, habla de un, no solo habla de un compromiso no pagado, sino que es un tipo de compromiso que es particularmente grave, porque es con tus hijos.
Sí.
Es por la mantención de tus hijos, para la educación de tus hijos, para la mantención y la salud de tus hijos. Entonces, alguien que cae en este problema o que cae en esta ilegalidad tiene no solamente lo cuantitativo, sino también lo cualitativo que hay que sopesar sin lugar a dudas. Además, con las triangulaciones, de las operaciones de triangulación para vender una casa que revela el reportaje de la Mónica, hablan de una persona que... ¿Cuánto era? ¿De 2016, no?
No, pero es el 2016 él dejó de transferir la plata.
¿Ya?
Judicialmente. Debido a ello, fue solicitada la liquidación de lo adeudado, resolviendo la justicia en julio de 2020 que debía pagar la suma antes indicada, los 207.396.092. Más los reajustes, intereses y las costas.
¿El 2020.
Y está con orden de arraigo.
Sí,
pero está bien, eso es de un año, pero desde 2016 que no deposita un peso.
Sí, está bien, pero los 207 millones se calcularon.
No, es de 2020. Sí, es 2020. Lo que debe desde 2016.
Ya, entonces dejemos esa cifra, pero insisto, yo creo que es lo cualitativo lo importante. Un tipo que aspira a ser presidente de la República, que ser el líder de una sociedad y que se comporta de la manera que los tribunales indican que se ha comportado con su familia y en particular con la mantención de sus hijos. Bueno, pone muy en tela de juicio. Fíjate que yo hace poco había conversado con un invitado, no voy a decir quién es, pero un político que no es cercano a Parisi, pero me decía, ojo, porque yo creo, dijo, yo estoy especulando, pero Parisi no va a venir. No tenía idea él ni yo tampoco que tenía un arraigo, ni sabía de esta deuda por qué régimen de pensión alimenticia. Pero decía, porque por algo no viene.
Era muy raro.
Por algo no viene.
Claro,
no
era como las cuarentenas, unas chivas.
No va a venir porque no le interesa venir. Entonces, a partir de eso, la pregunta, insisto, era un comentario de pasillo, no era información dura. Pero entonces la pregunta que uno se hace a partir del reportaje de anoche es, ¿por qué se presenta si no va a venir ni quiere venir? ¿Qué tinglado tiene montado? ¿Para qué quiere hacerlo? Obviamente va a acusar que todos los poderosos están en contra de él, que él es un bad boy y su grupo son gente tan...
Pero que él ya
son
no está solo,
Hood,
que
la gente claro, ellos, él y su grupo son justamente los que salvarían de todos los males de Chile, de todos los abusadores de Chile. Él no, él sería el salvador, pero ya está bien, yo le creo que es salvador, porque venga a salvarnos, po.
Claro. Nos quiere salvar por internet.
Pero que venga, claro. O querrá dirigir el país a través del Meet o del Zoom. No. Entonces, es legítima la pregunta, ¿por qué se presentan estos caballeros que no quieren ser presidentes? Que saben que no van a ser y que no quieren serlo, porque no viene, porque ¿quién viene seriamente a presentarse? Hace una campaña y se gasta 6 pares de zapatos recorriendo el país de arriba abajo para tratar de conseguir el voto y la confianza de la gente. Pero el tipo se mantiene en Alabama.
No,
córtala, no quiere ser presidente, quiere ser candidato.
Claro.
¿Por qué no nos cuenta la razón?
Oye, hizo un comunicado oficial respecto al reportaje Franco Parisi y dice: ante el reportaje que será emitido por Canal 3, esto fue justo ayer en la noche antes de que saliera el reportaje de la Mónica Pérez, en el cual se hace referencia a un juicio en materias reservadas por estar involucrados 2 de mis hijos menores de edad, debo señalar que jamás he sido emplazado legalmente al mismo. No se me ha notificado de ninguna resolución de forma legal y menos debo la suma irreal y exorbitante que se me pretende cobrar. Atendido al anterior, solicité al tribunal respectivo la nulidad de todo lo obrado y agotaré, por intermedio de mis abogados, todas las acciones y gestiones destinadas a defender mis derechos que se han visto vulnerados. Y ahí dice, esto ya lo vivimos en 2013 y después de 4 años lo gané en la Corte Suprema, estoy seguro que ganaremos con esta contienda legal, pero a mis hijos nunca les ha faltado ni les faltará nada. No es lo que dice la justicia.
Que venga, claro. Que aclare. Nosotros feliz lo entrevistamos, si quieren nos llama, Radio Duna tiene teléfono conocido, sí. Y todas las radios y todos los medios, y Mónica Pérez trató incansablemente de encontrarlo. No. Si tiene algo que decir en contrario a ese dictamen de un tribunal de la República, claro. que lo diga y que explique en qué está equivocado el tribunal de familia, por qué le abulta una cifra y por qué debiera ser cero, o sea, a su hijo no le falta nada y ha cumplido el compromiso, está totalmente equivocado, no es que esté abultada la cifra, es totalmente equivocada en ese caso.
Es todo raro, hoy día se supone que iba a aclarar todo este tema y finalmente no lo hace él, lo hace un Luis Moreno, que es presidente nacional del Partido de la Gente a través de una plataforma online, tampoco él aparece porque obviamente, o sea, no sé obviamente, ya estoy suponiendo, pero probablemente no quiere responder preguntas, porque si no aparecería él, y también esto del Zoom, ahora cualquiera se conecta por Zoom, o sea, también tú puedes dar la cara incluso a través de las plataformas, pero ni eso.
7:43 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Y saludamos a nuestros patrocinadores.
Sí.
Si quieres partir.
Parta cuando tú me... Yo parto. No lo pienses más y asegura tu futuro con APB Zurich para que vivas mañana como vives hoy. Invertir con seguridad es sumar valor. Zurich.cl.
Y haz que el trabajo de revisar gastos en tu empresa fluya más rápido. Con Rinde Gastos podrás aprobar o rechazar gastos de manera 100% digital. Conoce más en rindegastos.com.
En Ópticas Gonzalo Cortés encuentra la solución a tus necesidades visuales y auditivas. Altos estándares en calidad, exclusividad y excelencia en el servicio. En Ópticas Gonzalo Cortés, todos los cristales son de tecnología alemana. www.opticagc.cl.
Todo lo que esperas de una pick-up ya está aquí. Comparte y disfruta tus momentos con la seguridad y tecnología de All New Mazda BT50. Una pick-up diseñada para inspirar, perfecta para disfrutar. Mazda, feel alive.
Y le damos la bienvenida a un nuevo auspiciador. Se trata de AFP Cuprum. Así que bienvenidos, Cuprum.
Absolutamente.
Cuprum y todos quieren sumar más para mejorar las pensiones. Por eso es importante que mantengas la propiedad de tus ahorros y la libertad de elegir lo mejor para ti. Porque la idea es sumar, no restar.
Nos vamos a un corte. Los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estaremos con más Nada Personal.
El crecimiento de TikTok, la co-creación de contenido, la alianza entre marcas, una mayor conciencia social y la preocupación por la experiencia del consumidor son algunas de las tendencias que se tomarán este año el marketing digital, según la compañía de tendencias WGSN. Por su parte, la revista Forbes destaca que el surgimiento de comunidades que van más allá del intercambio económico y la transparencia serán fundamentales en el vínculo entre las empresas y sus audiencias. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Estos son algunos momentos de tranquilidad en nuestras vidas. Cuando te recibes, cuando decides ir por tus sueños, cuando encuentras el amor de tu vida. O cuando tomas una buena decisión y sientes la tranquilidad de invertir en APB Zurich, con una amplia gama de fondos mutuos y fondos de inversión para que puedas invertir en tu futuro. Contrátalo de manera remota con nuestros asesores. Zurich, invertir con seguridad es sumar valor. Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de la inversión en cada fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas son variables.
Oye, amiga, préstame tu labial, por
fin. Sí, sácale nomás. Está en mi cartera.
¿Qué es esto? Muriel, esto está lleno de boletas.
Ay, no. Ese es el bolso de las boletas de la oficina. Tengo que rendirlas todas.
Ay, dile a tu jefe que usen Rinde Gastos. Y olvídate de andar con un bolso de puros papeles. Abres la app, sacas una foto con el celular a las boletas y las mandan nomás. Es todo automático.
Ahorra tiempo y esfuerzos. Digitaliza 100% las rendiciones de gastos. Visita rindegastos.com para más información. Ópticas Gonzalo Cortés fue fundada hace más de 50 años, con un fuerte foco en la exclusividad, calidad y servicio a sus clientes. Trabajamos con altos estándares, apostando por las mejores tecnologías de laboratorio para entregar un producto superior al del mercado, de mejor calidad y durabilidad en el tiempo. Encuentra las marcas más exclusivas y las últimas tendencias en anteojos, cristales y audífonos. Visítanos en Vitacura, Las Condes y Providencia o en www.opticagc.cl.
Si se trata de las pensiones, todos queremos mejorarlas y preocuparnos de sumar y no restar. Más aporte del Estado o de los empleadores sería sumar. Que tus ahorros dejen de ser tuyos o no puedas elegir dónde ahorrar sería restar. Por eso, mantengamos la propiedad de nuestros ahorros y la libertad de elegir lo mejor para cada uno. Porque la idea es sumar, no restar. Cuprum.
Hola, Paula.
Hola.
¿Qué tal les ha ido con el cambio de casa?
Ay, agotados, pero súper bien. Nos falta solo instalar una alarma y quedamos listos. A todo esto, ¿ustedes tienen una?
Sí, la de Verisur. La instalamos hace poco más de un año y la verdad, nos hemos sentido bastante más tranquilos con ellos.
Me la han recomendado harto últimamente. Los voy a llamar esta tarde. Gracias.
Llama ahora al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
En un año decisivo, la realidad de un Chile que cambió se construye con todos.
El diálogo será fundamental para resolver las interrogantes ciudadanas del nuevo país de cara a la próxima elección. Distintos invitados, expertos en constitución, diferentes especialistas que ahondarán en la agenda social del Chile que viene.
Estado Nacional, con Matías del Río y Constanza Santamaría, cada domingo en una transmisión en conjunto a través de TVN y Radio Duna.
7:49, estás en Duna.
Nada personal.
Y a mí me da miedo este tema, yo me pa' fuera.
No, todo terrorífico.
Me da miedo, Paula Escobar.
Realmente te llega así una...
¿Cómo estás, Paula?
Bien, ¿cómo están Matías y José?
Bien, pues, Paula.
Pues yo tenía un profe en la universidad que enseñaba computación y decía que los computadores iban a aprender a pensar. Y yo le decía que estaba, que había fumado de algo raro, porque no, podían ser muy avanzados. Pero ahora también matar,
no, vengativo el
robot. Que pueden elucubrar.
Súper vengativo, me cayó
que es. Y esto que vamos a hablar hoy día realmente es para dejar un poquito sin dormir, ¿eh? Porque las peores películas futuristas, la verdad es que ya quedan alcanzadas por esta historia que podríamos llamar.
Frankenstein es como un niño de pecho.
Claro. Oye, es el mito del golem. Tú sabes que Frankenstein es un golem, no voy a entrar en detalles acá, pero es el mito de que siempre que hay una figura creada a imagen y semejanza del hombre, finalmente lo destruye, ¿no? O trata de destruir a su creador. Esta historia se llama El científico y el robot asesino, y es una historia real que el New York Times, en esas piezas de reporteo, pero sensacionales, digamos, por primera vez establece cómo pasó esta película, que fue real, que pasó en Irán el 27 de noviembre del año pasado, en la cual fue asesinado el científico top nuclear de Irán por un robot asesino, ¿ya? Y esto es algo sin precedentes, pasó por primera vez, hay muchas alertas en el mundo de qué hacer con estos robots asesinos,
que se mandan
porque
sola.
Finalmente son operaciones de inteligencia que son con cero personas, y que se hacen todas a distancia.
Ah, o sea, nadie, no se mandan nada solo. Hay alguien que lo está operando desde lejos.
Exactamente, desde lejos. Fíjense ustedes que este científico iraní que fue asesinado el 27 de noviembre del año pasado se llamaba Mohsen Fakhrizadeh y era una figura muy importante en Irán porque era el científico líder de todo el programa nuclear, también un general, o sea, una figura pero realmente muy prominente como científico además.
El más capo, parece.
Y él, muy, muy capo, y él llevaba 14 años en la mira del Mossad, que había tratado, el servicio de inteligencia israelita, que había tratado de hacerle todo tipo de emboscadas y qué sé yo para matarlo, porque según ellos era la figura clave de la construcción de una bomba nuclear por parte de Irán. Especialmente lo creían capaz de hacer una cabeza nuclear tan pequeña que podría caber en un misil de largo alcance iraní, ¿ya? Y ustedes saben que estos servicios operan completamente fuera de cualquier sentido de justicia internacional o cualquier tipo de justicia seca. Entonces estaba dentro de su target, digamos, matar a este señor, pero no lo habían podido matar. Pero sí, desde el 2007 habían matado a 5 científicos nucleares iraníes, al general a cargo del desarrollo de misiles y a 16 miembros del equipo de ese general.
Hasta haber tenido más guardado, imagínate.
Sí, era un objetivo, pero totalmente, y por lo tanto estaba muy, muy protegido por distintas fuerzas de élite en el fondo de Irán, que tenían que estar a cargo de su custodia, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? Que este señor, de muy bajo perfil, muy, muy bajo perfil. De hecho, cuando lo asesinaron empezaron a aparecer fotos de él en los aeropuertos, en todas partes. Él tenía un problema, que es que le gustaba la vida simple, le gustaba la poesía, le gustaba ir a su casa de campo, le gustaba manejar su propio auto, le gustaba, en el fondo, poder ser una persona normal, podríamos decir. Sin embargo, y por eso trataba de evitar como la exposición pública, pero obviamente que esto los servicios de seguridad israelitas sabían de él. Bueno, y entonces, en este día 27 de noviembre, él estaba en un balneario en el Mar Caspio, no tenía una casa, y decidió ir a su casa de campo, que queda en Absar, donde, según me ilustré en este reportaje del New York Times, muchos miembros de la élite iraní tienen una segunda vivienda, y decidió manejar su propio auto con su señora al lado, con todas estas guardias que eran como una caravana de 4 autos adelante, 4 atrás, 2 al lado, no sé, un montón de gente, manejar él mismo hasta su casa de campo donde quería pasar otros días. Él era muy aficionado a la poesía persa y le gustaba como estudiar, era un estudioso en realidad, ¿ya? Y le dijeron que había un plan contra él, sin embargo decidió que no, que él igual iba a hacer su plan, digamos, que iba a manejar directamente. Bueno, el punto es que llegando a una parte, digamos, del camino, se encontró con una emboscada, con que había un auto estacionado ahí de una marca muy típica que hay en Irán, que se llama Samiad. Había un auto estacionado y cuando él pasa por ahí después de almuerzo con su señora, del auto surge, digamos, un asesino, una persona que le dispara, digamos, alguien que le dispara, según los testigos del caso, le dispara a raudales. Después hay una explosión y él queda tirado en el piso con la señora, que no le pasó nada, al lado de él, tratando de revivirlo, de reanimarlo, y los guardias tratando de entender qué había pasado, ¿ya? En ese minuto en Irán, se habló de muchas cosas. La guardia que estaba a cargo de él dijo que había habido un enfrentamiento con 12 disparadores, con 12 asesinos, digamos, que estaban en este atentado, que había habido fuego cruzado. Decían que había muchos muertos, muchos heridos. Y hubo bastantes noticias en ese sentido. Ustedes saben que tampoco en Irán se caracteriza por tener mucha libertad de expresión, que digamos. Entonces, como que la información oficial, de este servicio de seguridad muy avergonzado de que le hubiera pasado esto, era que había habido un enfrentamiento muy terrible y que en el fondo esto había sido como mucho enfrentamiento, muchas balas cruzadas entre ambos grupos. Pero la verdad es que a poco andar se supo que no, que había sido un robot asesino el que lo había matado. De hecho, la señora de este científico no le pasó nada porque este robot también tenía reconocimiento facial. Y la reconoció a ella y no le disparó a ella. No murió nadie más, entiendo, en este momento. Y cuando esto se empezó a saber, fue un episodio súper bochornoso para los servicios de seguridad iraníes, como, ¿qué onda? O sea, como un auto que se maneja solo, entra a Irán, se maneja, dispara y se destruye, digamos. Claro. Bueno, y el New York Times, como les digo, esto había salido en parte, como hoy se parece que era un robot, pero ahora lo establecen con fuentes del Mossad y con fuentes americanas, porque esta fue una operación del Mossad, pero una operación que fue aprobada por Estados Unidos, especialmente por Donald Trump. Esta operación se empezó a pensar en el 2019, y Donald Trump, acuérdense que se salió del acuerdo nuclear con Irán, entonces estaban muy preocupados de que esto les diera el pie para hacer su bomba nuclear, y entonces estuvieron de acuerdo con hacer esta operación para matar a este señor. Y esta operación, en el fondo, se hizo a fines del año pasado, ¿ya? Una cosa que es interesante también es que para el Mossad, si no hay escapatoria para el equipo, no hay operación, ¿ya? Entonces, en el fondo, cada vez que trataban de hacer algo contra este señor, no podían porque no había vía de escape de Irán para el equipo que iba a entrar, ¿ya? Entonces, en este caso, era súper fácil porque no había vía de escape para este equipo, digamos. Este equipo se autodestruiría como en las películas.
¿Pero quién metió el equipo? Alguien tiene que haber metido el equipo, ¿no?
Lo que pasa es que el problema, ya les voy a contar cómo entraron el equipo, pero el punto es que una vez que el equipo cumplía su labor, este robot asesino, se autodestruiría, iba a explotar en el fondo por los aires, y ellos querían que no quedara ningún registro de qué había pasado y que los iraníes siguieran pensando de dónde habían venido estos disparos. Y eso fue la única parte del plan que falló, porque no se autodestruyó por completo el robot, y en el fondo por eso los iraníes, recogiendo todos los pedazos, se dieron cuenta de que había pasado esto, que era sin precedentes.
El robot tenía huellas digitales. Asesino.
Exactamente, no era tan perfecto el robot. Bueno, ¿cómo entraron esto ya? Todo esto entre el arma, que es un arma de origen belga, que se llama FN Mag Machine, que en el fondo se le pone a un aparato robótico alimentado con inteligencia artificial, con miles de cámaras como ojo y conectado a un satélite que está dando segundo a segundo información para retroalimentarse en el fondo. Todo eso pesa una tonelada, ¿ya? Entonces tuvieron que meterlo por distintas partes de Irán, por piezas, un montón de piezas que no fueran provocando ninguna duda ni ninguna pregunta. Lo lograron meter.
Un chiquillo que lo armó ahí.
Y esto cabía en la maleta de una station wagon muy típica de Irán, y estaba ahí esperando esto, y la idea es que después todo esto explotara, ¿ya? Y esto, lo importante es que es el debut de una alta tecnología, robots alimentados con inteligencia artificial, como les digo, que pueden disparar 600 tiros por minuto, ¿ya? ¿Y cuál es la diferencia con los drones? Que los drones no podían usarlo en este caso ni en ninguno, porque los drones son percibidos por la fuerza armada iraní. Obviamente se dan cuenta que hay un dron y lo bajan. Esto es distinto, esto está en el suelo. Esto no se ve en el fondo. Esto era un auto que estaba estacionado y que hizo toda esta historia. Para terminar, porque se nos acaba el tiempo, porque este tema da para demasiado, yo creo que sobre todo las preguntas más filosóficas de derechos humanos, de derecho internacional, son todas las que quedan dando vuelta acá, ¿no? Como en el fondo esto ya es como llevar a otro nivel esta guerra. Es que la operación duró menos de un minuto y dispararon 500, este robot asesino disparó 15 balas antes de autodestruirse, y en el fondo ahora por primera vez se cuenta cómo pasó esta historia por completo, ¿ya? Y es una, como les digo, sin precedentes, el debut de una tecnología que desgraciadamente parece que llegó para quedarse, que es de los robots asesinos, que son la nueva amenaza, peor que todas las películas que uno hubiera visto, Matías y José.
Ya, sí, yo había leído, pero no con este detalle, había leído al pasar esto del robot y qué sé yo, pero los detalles que tú das no nos dejan muy, muy entusiastas. Pablo Escobar, como siempre, un gustazo. Que te vaya súper.
Hasta el miércoles.
Chao, gracias. Chao. Y nos vamos, ya viene Terapia Chilensis antes.
Visionarios.
Y los dejamos invitados a que sigan la compañía de Radio Duna. Hasta mañana, gracias.
Chau.